Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Siete minutos, buscamos también esa última hora desde Zaragoza.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Enrique Pérez, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Laura? Muy buenos días.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha dado la razón a los padres y ordena mantener abierta la escuela de Caneto.
El alto tribunal considera que hay que valorar los 5 años que este centro educativo ha prestado sus servicios y considera que no es adecuado el cierre acordado por la DGA sin resolver el expediente de autorización. Educación ya ha anunciado que acatará el auto del Tribunal Superior de Justicia y el centro educativo retomará las clases el próximo martes.
Tras conocerse este auto judicial, el PSOE ha pedido esta mañana la dimisión de la consejera de Educación, Claudia Pérez.
Los socialistas lo consideran como un varapalo judicial y piden al Gobierno de Aragón que asuma su error y pida disculpas a las familias de estos 21 alumnos a los que impedía seguir escolarizándose en esta escuela. Por su parte, Aragón Teruel Existe se ha felicitado de que se mantenga abierta la escuela de Caneto tras aceptar las medidas cautelares solicitadas por las familias.
Los agricultores amenazan con movilizarse si el Gobierno regional no toma medidas ante la plaga de conejos que afecta a 135 municipios aragoneses.
Más de 50.000 hectáreas de cultivo se han visto afectadas en Aragón por esta superpoblación de conejos que ya ha provocado pérdidas por valor de 40 millones de euros. La peor parte se la están llevando el cereal de invierno, el olivar y los cultivos leñosos. Por eso piden a la Administración que, entre otras medidas, se potencie la caza como forma eficaz de acabar con esta plaga y se instalen, Laura, vallados para proteger los cultivos.
Ante los problemas de escasez de agua que está sufriendo Andalucía, hoy nos hemos preguntado, ¿pero y cómo están las cosas aquí, en Aragón?
Bueno, pues te recuerdo que la Junta Andaluza ha anunciado restricciones y cortes en el suministro de agua este verano en Málaga, Sevilla y Córdoba por primera vez desde los años 90. Parece que en Aragón la situación no está tan mal. En estos momentos los embalses de la cuenca del Ebro se encuentran al 62% de su capacidad, con 4.800 hectómetros cúbicos de agua frente a los 3.600 que tenía hace un año por estas fechas, cuando estaban al 47%.
La Policía Nacional ha detenido en Zaragoza a un hombre para favorecer la inmigración ilegal, por favorecer la inmigración ilegal y por un delito contra los derechos de los trabajadores.
Captaba mujeres extranjeras sudamericanas, principalmente de Colombia y Venezuela, a través de una página web de contactos donde les hacía falsas promesas. Les compraba un billete de avión de ida y vuelta, les hacía una reserva de habitación en un hotel en la capital y luego les obligaba a trabajar en los establecimientos de hostelería que regentaba sin respetar sus derechos laborales.
Y aparecen los restos de una antigua necrópolis musulmana en pleno centro de Zaragoza.
Las obras estaban realizándose en un edificio de la calle José Luis Pomarón han sacado precisamente a la luz los restos de esta antigua necrópolis musulmana en los que han aparecido hasta 30 esqueletos enterrados que datan del siglo XIII. Los restos, una vez exhumados, serán trasladados, Laura, al Museo de Zaragoza en la Plaza de los Sitios.
Gracias, Enrique.
Hasta luego.
Rebajas de enero. Mueble Confort, la fábrica de sofás más antigua y la mayor exposición de Aragón. Estamos en carretera Castellón, salida 225, junto al Burgo de Ebro. Recuerda, Mueble Confort, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero. Mueble
Confort. Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!
Es lo que se escucha a bordo de una lancha mientras tiran al mar a decenas de inmigrantes en la costa de Cádiz. Detrás de esta tragedia, por encima de los desalmados que lanzaron a esas personas, hay mafias de trata. Redes que mueven mucho dinero y que negocian con la necesidad de los más pobres. Hoy quiero hablarte de la trata, de la esclavitud.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Bueno, pues esta semana tenemos mucho teatro, mucha música también y, sobre todo también, mucho humor. Es una de las cosas que caracteriza al Teatro de las Esquinas, el talento. Y mira, hoy y mañana tenemos a Morfeo Teatro con... striptease.
¿Recuerda quién es usted?
Vagamente.
Estamos en un sitio desolado.
Nos despistamos y llegamos aquí.
Sabiendo que puedo salir por esa puerta, soy libre.
Llama libertad al hecho de estar aquí.
Podemos salir en cualquier momento.
Vámonos.
Lo peor es esta incertidumbre.
¿Qué es lo que pasará? Me cuentan que Striptease es una obra endiabladamente seria por la trascendencia de su temática, pero también hilarante en su argumento. Interpretada por Francisco Negro y Felipe Santiago, en la dirección está Maite Bona. Maite, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Qué gusto que lleguéis hoy ya sí. Y para traernos este espectáculo al Teatro de las Esquinas. ¿Qué es Striptease, Maite?
Bueno, Striptease es una alocada comedia del absurdo, que bueno, es un texto de Brosset, un autor polaco, que en su día, bueno, pues la escribe viviendo como estaban en Polonia la ocupación rusa y todo esto, entonces haciendo una enorme parodia de lo que es, bueno, pues cuando estás en un sometimiento y demás. Hay uno de los eslogans de la obra que ya lo dice todo, que es: no importa que creas que controlas, al final acabarás en bolas. Es un striptease muy metafórico en el que también veremos a dos señores irse despojando de prendas. Nada ofensivo ni obsceno, ¿no? Uh-huh. Ellos mantienen, o sea, tanto Patricia, David, mi compañera, como yo desde la dirección, sí, decidimos que la dignidad hay que mantenerla, a pesar de que el argumento sea escacharrante casi hasta lo estrafalario, ¿no? Uh-huh. Es tan divertida que hay veces en gira que decimos, a alguien le va a dar algo. Claro, vemos cómo se reacciona, ¿no? Es verdad que se habla de cosas serias, como por ejemplo, pues eso, el cómo tenemos que mimar y cuidar la libertad, sí, porque no es fácil de conseguirla, pero es mucho más fácil mantenerla, pero desde un punto de vista del humor más absurdo, más abstracto y totalmente comprensible. El público va a reconocer muchísimas cosas, desde momentos del espacio sonoro muy evocadores hasta, bueno, hasta este tipo de... Bueno, a veces cuando han visto este montaje, te dices que podría ser como ver a Gila trabajando directamente de la mano de dos cómicos, absolutamente maravillosos. La verdad es que mi compañera Patricia y yo en la dirección lo hemos tenido muy fácil.
¡Ay, qué bonito!
Porque, claro, el material con el que trabajábamos era absolutamente moldeable. A mí me gusta decir que es una función muy masculina dirigida por dos mujeres, lo cual ya te deja servido en bandeja un arco muy poliédrico, ¿no? Puntos de vista, miradas y la diversión, ya te digo, nos importaba mucho que fuera comedia, porque de tragedias creo que estamos ya un poquito sobrados, de dramas también, de temas intensitos yo creo que estamos ya, que rebosan por todas partes. Sí. Entonces a la vida hay que aligerarla desde el humor y desde el talento. Por supuesto, cuando tienes un equipo talentoso, algo que va a sorprender al público muchísimo es la puesta en escena y la
escenografía. Es muy impactante, ¿no?
Es impactante. La gente, nadie se queda indiferente. Es como ver una gran, como estar en el teatro admirando o dentro de una gran obra de arte, ¿no? Uh-huh. Ese sitio en el que hay dos señores, señor A y señor B, donde se acaban, de repente aparecen encerrados en un lugar que no saben cuál es, viene el desconcierto, ellos no se conocen tampoco. Es muy divertido, es muy hilarante ver cómo al principio, al ser dos personas desconocidas en una situación un tanto tensa, ellos mismos se rechazan, ¿no?
Claro.
Y ver cómo poco a poco la necesidad obliga y el ingenio se agudiza, ellos van aunando fuerzas para salir de esa situación estrambótica en la que ninguno de los dos recuerda cómo ha llegado. Uh-huh. Entonces jugamos con eso, ¿no? Un poquito el público, a veces parece que es que sabe más que ellos, eso también le gusta al público. Uh-huh. Y es una montaña rusa de emociones todo el rato, pasando del estupor a la risa con una facilidad tremenda, ¿no? Bueno, es que ¿qué voy a decir yo? Que soy la directora, casi queda hasta feo que le siga echando flores a este pedazo de equipazo, ¿no? Y luego eso, la impresión del público cuando llega a los teatros y ve ese montaje espectacular, que es como estar, ya te digo, dentro de una gran obra de arte. Nuestro escenógrafo, René Mateos, que es un artista fantástico, escultor, pintor, lleva años haciendo nuestras escenografías, realizando telones espectaculares, creando firmes maravillosos. Entonces, nosotros sí damos muchísima importancia. El público que nos conoce de otras veces sabe que Morfeo trabaja con la magia y la mecánica y la maquinaria teatral. Uh-huh. No somos una compañía que tenga el hábito de ir a lo que es a cámara negra o a... Aunque hacemos un teatro de texto y un teatro muy, muy pulido desde las dramaturgias de Francisco Negro, que es uno de los actores que encarnan en este caso al señor A.
Sí, es verdad, junto a Felipe Santiago.
Sí, uh-huh. Junto a Felipe Santiago. Siempre mimamos muchísimo también el que el público se lo crea desde la estética. Claro. Yo digo que siempre van muy unidas la ética y la estética, y en el caso del teatro no podemos perder la magia, los juegos con la maquinaria, todo lo que ahora hay a nuestro alcance a nivel tecnológico, desde la iluminación, todo sirve para la puesta en escena, y en este caso para arropar a estos dos actores y a una maligna mano, que esto es muy divertido, sí, aquí hay algo
cuántas cosas
algo que
puede decir una mano,
que cuando se enfada les va haciendo que se quiten, que si ahora te quitas la corbata y ahora los zapatos, ¿me entiendes? Sí, insisto en que no hay ningún problema en cuanto a... Van a ver a dos señores, pero no van a ver a dos señores haciéndose un desnudo integral, eso por supuesto. En
de
este
todas
caso,
maneras,
creo que,
Maite, estaba pensando que no hay nada como la risa, hasta la carcajada, ¿no? Para llegar a los corazones, a las mentes, ¿no? Para hacernos pensar y para reflexionar también.
Totalmente. Ese es el sello de Morfeo. Uh-huh. A través de la carcajada se desfrunza cualquier ceño. Uh-huh. Y ya te digo que es bueno porque es andar todo el día intenso, enfadado, con el ceño fruncido,
es
por Dios,
horroroso.
un ratito de relax, unas risas bien echadas y sobre todo, tampoco es la risa por la risa en plan zafio. La risa desde el humor inteligente y desde el talento funciona como una máquina totalmente imparable.
Talento. Pues tenemos la oportunidad de verlo hoy y mañana, 8:30, Teatro de las Esquinas.
Qué gozada, disfrutar de esa ciudad. Por cierto, yo tengo una anécdota con Zaragoza muy potente. Sí, yo aunque me he desarrollado toda mi vida de más juvenil en Madrid y demás, y todo el mundo piensa que soy madrileña porque apenas con una semana ya estaba en Madrid, mis padres viajaron expresamente a Zaragoza para que yo naciera allí y me pasaran por el manto. Casi nazco de camino, pues poco más y no me da tiempo.
Si has pasado por el manto de pequeña, entonces eres maña.
Criada en Madrid, de adopción ahora estamos en Castilla y León, pero realmente, lo contamos mucho cuando lo cuenta mi hijo, dice, oye, que en el carnet de Maite pone nacida en Zaragoza. Digo, claro.
Qué bueno,
porque es que poca gente nace aposta en un lugar, y en mi caso nací aposta.
Pues qué bonito.
Siempre que voy, es muy bonito, siempre que voy me emociono un montón.
Claro que sí. Pues Zaragoza te abrirá los brazos, como siempre que venís aquí a Zaragoza,
como
a Maite Bona, a Patricia
público.
Díez Lavín, que es su compañera en la dirección, y este pedazo de espectáculo que se llama Striptease. Maite, que muchísimas gracias, un beso enorme y que vaya genial.
A vosotros, agradeceros esa magnífica labor que hacéis desde los medios, con nosotros, con las gentes del arte y de la cultura.
Pues
vosotros sí que os merecéis verdaderos aplausos.
Muchas gracias. Bueno, pues espérate, porque esto lo tenemos hoy, lo tenemos el sábado, pero el domingo llega The Logical Group Crime of the Century. El 50 aniversario de Supertramp. Esta es una banda, es el mejor grupo tributo a Supertramp, así que si eres un fan, y si no, vete, porque te lo vas a pasar en grande, acude al Teatro de las Esquinas, 7 de la tarde, este próximo domingo. Ya lo ves, es el escenario donde podemos encontrar teatro, música, humor. Es el Teatro de las Esquinas.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Contigo, pan y cebolla. Con Laura Hernández y Juan Barbacín.
Let me love you, let me kiss you tomorrow.
Bueno, pues efectivamente aquí estamos. Ha llegado puntual, como siempre. Juan Barbacir, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, Laura Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? He llegado muy puntual, ¿sabes por qué?
Venga, ¿por qué?
Porque he cogido un taxi.
Muy bien, ¿cómo hay que hacer?
Y he dicho, Sagasta 50.
Sí.
Y sin más me dice Leoncio, que se llama el taxista, a la COPE que la acaban de anunciar.
¡Toma!
Digo, pero si no he dicho nada. Lo he conocido por la voz. Digo, me encanta. Digo, usted oirá la COPE. Dice, me gusta mucho la COPE. Digo, pues siga, siga con la COPE. Que va Leoncio, un abrazo.
Un beso, Leoncio. Claro que sí, hombre. Hay que escuchar la COPE. Y sobre todo escuchar a Juan Barbacir, que siempre nos cuenta pues cosas muy interesantes.
Sí, bueno, aquí tenemos un montón de cosas. Por ejemplo, venga, trufa. Seguimos venga, con la trufa.
Es que estamos ahora en lo mejorcico, ¿no?
Estamos en lo mejor, vale. Es cuando mejor está la trufa. Y en este caso, la comarca Campo de Daroca hace unas nuevas jornadas de la trufa negra de la comarca, de su comarca de Campo de Daroca. Además, dentro de esta cita, donde hay pues de todo, degustación, concursos, exposición, venta, por supuesto, pero dentro de esta cita se celebra nada menos que el concurso nacional de caza de trufa más grande de España, con más de 40 equipos de perros, claro, que se van a ver las caras allí, a ver los hocicos, a ver qué perro es el mejor. Comarca de Daroca, jornadas de la trufa negra, que les vaya muy bien, ya son pues unos cuantos años.
Pues sí, la verdad que sí.
Y nos han dado una serie de recomendaciones que nosotros aquí ya las hemos dicho. Es mejor consumirla en fresco, no congelarla. Es mejor cepillarla antes de su consumo. Es decir, se lava, se cepilla y hay que dejar que se seque. Porque vale. La trufa es un elemento vivo, o sea, vale. Que hay que dejar que se seque. En fin, un montón de cosas.
Bien. Y bueno, pues ya hablaremos de la trufa tranquilamente. ¿Sabes dónde se va a hablar mucho de la trufa seguramente?
¿Dónde?
Digo yo.
A ver, dígamelo.
La semana que viene en Madrid.
¡Hombre,
arranca
claro!
Arranca Fitur.
Y tanto.
Después, casi seguido, llega Madrid Fusión.
A continuación, la semana siguiente, del 23 en adelante, Fitur. Y a continuación, 29, 30 y 31... Madrid Fusión, donde Aragón, una vez más, mostrará su liderazgo en la producción y en la exportación de la Tuber Melanosporum trufa negra de Aragón.
Pues ahí estará COPE Zaragoza, estará Juan Barbacil.
¿Con Álvaro Montaner?
Claro que sí. Ellos
mano a mano.
Se van, ¿saben ustedes? Ellos se van.
¿No vienes o qué?
Yo me quedo aquí.
¿No te han invitado?
Yo me quedo aquí, como la canción. Pero bueno, ya me contaréis. Y sobre todo también estará, por ejemplo, don Jorge Moncada, director general de Turismo del Gobierno de Aragón. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Hola, Juan. No sé si sigues por
hola,
ahí.
Hola, director.
Sí, que está aquí.
A tus órdenes. Más me vale estar aquí y hacerte caso.
A las órdenes tuyas, que no. Sabes más de todo esto.
Será un placer, ya lo sabes.
Bueno,
qué bien, que la semana que viene se hablará en Madrid de Aragón y se hablará de gastronomía, ¿no? Que es el por donde va, en este caso, bueno, pues el leitmotiv de lo que vais a hablar allí, ¿no?
Sí, me imagino que como os ha contado ya Juan, pues bueno, entre Madrid Fusión y Fitur llevamos 16 estrellas Michelin. O sea que vamos a hacer una demostración espectacular de lo que es la gastronomía aragonesa, mezclando pues chefs nacionales e incluso alguno internacional con aragoneses y haciendo demostraciones de todo tipo de nuestra gastronomía, ¿no?
Sí, ha sido un reto trabajar, pero hay que, en fin, como puede contar perfectamente el director general de Turismo, Jorge Moncada, la preparación que se lleva reuniéndose por primera vez con todos los agentes gastronómicos aragoneses y también con el sector primario. Se llevan semanalmente más de 2 meses y medio en el que, bueno, no se ha parado de consultarles, de decirles para que no se quede nadie fuera. Y como dice él, no solo habrá cocineros, sino también habrá las comarcas, los ayuntamientos, ¿verdad, Jorge? Las diputaciones
sí,
provinciales.
Bueno, la verdad es que sí, lo que dice Juan, desde que empezamos la legislatura, todas las semanas, todos los martes, quedamos a las 10:45 en la cúpula del Pinatelli, todos los actores principales de Fitur y de Madrid Fusión, ayuntamientos, diputaciones, la dirección general, Oreca, Juan Barbacil coordinando, etcétera, y así es como creo que deberíamos haber hecho desde el principio, no una decisión única de una dirección donde todo se genera alrededor de una idea única, ¿no? Sino que todos aportan. Bueno, hasta los que organizaban el stand, los arquitectos, todo lo hemos hecho de manera conjunta. Y todo sobre el tema de la gastronomía. ¿Y por qué? Pues cuando nos juntamos con Manolo Blasco, nuestro consejero, decidimos que dentro de las 3 provincias un motivo especial podría ser la gastronomía. Lo dulce de Huesca, los vermús de Teruel lógicamente estamos hablando en lo que vamos a hacer allí, ¿no? El vermut de Teruel, no hablamos ni de la trufa, ni del jamón, ni nada, sino que... Y luego la coctelería de Zaragoza por la tarde, ¿no? Sí, teniendo porque... como motivo siempre las imágenes, la cultura, la naturaleza de Aragón, en esas imágenes de esas pantallas gigantes que vamos a tener mientras se hacen demostraciones gastronómicas, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser algo acertado y además queremos dejar un pozo, pero para siguientes legislaturas y siguientes legislaturas, es decir, la gastronomía como eje central de también de Aragón. Algo que se quede en la retina de todo el mundo y que no sea solamente pasajero, como pasó a lo mejor en la Expo, ¿no? Que fue el motivo el agua y el agua se acabó. Ya no se acuerda nadie del agua. Pues queremos que se quede en la retina para siempre.
Porque además, director, en esta ocasión, como has comentado en otros foros y en otros momentos, el salto cualitativo y cuantitativo que se ha dado, concretamente en Madrid Fusión, hemos pasado de menos de 20 metros a más de 100.
Y claro, pasamos efectivamente 16 metros que tuvimos en el 23, ahora tenemos más de 100 metros en Madrid Fusión. Así es, sí.
Y en Fitur, bueno, pues porque no te dejaron.
Porque efectivamente, pero bueno, hemos sido más, yo creo que hemos engañado un poco a Fitur, ¿no? Porque solamente la Comunidad de Madrid y la Comunidad de Aragón ha conseguido tener una planta segunda. Nosotros tenemos 110 metros en una segunda planta, bueno. Cosa que solo tiene la Comunidad de Madrid y nosotros, porque dijimos, no podemos tener más metros, pues vamos a hacer algo diferente y subir una planta más. Sí.
Muy bien, y muchísimas reuniones que hay previstas con operadores turísticos, con prensa especializada,
compañías aéreas. Bueno, va a ser para nosotros un reto conseguir más frecuencias de vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza para potenciar muchísimo más la ribera de ese era el aeropuerto de la ribera del Ebro, ¿no? Desbancar a Vitoria, desbancar a Lérida, desbancar a Pamplona, desbancar a muchas capitales de provincia y que vengan todos a volar desde Zaragoza. Eso va a suponer que haya muchos más vuelos desde nuestra ciudad para que vengan a conocernos y que nosotros podamos salir también a conocer otros destinos también, claro.
Porque además, me contabas, director, no hace mucho, que también has llegado a un acuerdo con el arzobispado de Zaragoza para en el propio Zaragoza hacer unas visitas como nunca antes se habían hecho, porque nunca antes había llamado a la iglesia. ¡Qué cosas, ¿no?
Sí. Bueno, la verdad es que sí. De las primeras cosas que hicimos fue llamar a las puertas del arzobispado de Zaragoza y le preguntamos la posibilidad de formar un acuerdo con ellos. ¿Cuál es el monumento más visitado de Aragón?
Es que
pues la Basílica
de Pilar. La Basílica, es lo que más atrae.
Claro.
Sí.
Entonces, don Carlos pues dijo que estaba encantado de no de firmar, sino de llegar a un acuerdo con nosotros, con Turismo, y vamos a hacer la primera ruta de las iglesias históricas nocturna. Pues no tiene la Alhambra una visita nocturna y y la Mezquita de Córdoba una visita nocturna. ¿Por qué no tenemos nosotros la Basílica del Pilar y la Catedral del Aseo como visita nocturna? Bueno, pues San Pablo, San Felipe, la Basílica del Pilar y la de la Catedral del Aseo van a ser también visitas nocturnas a partir del mes de abril.
Qué interesante. Es verdad, que es que parece que iba una cosa separada de la otra. Hombre, no puede ser. Es cierto.
Como dice alguno, en Aragón somos pocos, pero no poco.
Eso es. Bueno, pues nada, que nos iremos a... Bueno, os iréis a...
Nos iremos. Ahí os esperamos a todos porque el stand nuestro va a ser muy bonito y yo creo que va a llamar la atención. Va a ser diferente. Ya verás.
Seguro que sí.
Pues lo contaremos.
Muy bien.
Jorge Moncada.
Un abrazo. Gracias, Laura. Gracias, Juan.
Un saludo. Un abrazo. Gracias.
Un besito enorme. Muchas gracias.
Hasta luego.
Qué bien. Pues me alegra mucho, oye, lo que están haciendo, ¿no? La verdad es que es un poco revolución,
sí,
pero necesaria, ¿no?
A los pocos días de hacer gobierno ya se pusieron en marcha, tanto Manuel Blasco como... Bueno, y no hemos nombrado a la parte de Agricultura, que también la Consejería de Agricultura...
Es verdad,
este caso
que van de la mano.
Lleva Ángel Samper, independiente por Vox, bueno, pues también participan activamente a través de la Dirección General de Agricultura. Así que yo creo que por primera vez dos consejerías que parecen cuatro se juntan en dos proyectos conjuntos, como son Fitur y Madrid Fusión, los dos salones más importantes de España. Así que faena mucha, pero yo creo que, bueno, vamos a ver si todo sale bien y todo sale bien coordinado.
Eso es, pues me parece de verdad súper importante lo que han hecho y bueno, pues veremos los resultados y empezaremos a disfrutar de todo eso a partir de la semana que viene, que como digo, lo contaremos, por supuesto que va a ir Álvaro Montaner, se va a ir allí para contárnoslo de primera mano y para conseguir todos los protagonistas.
Dice que
si
venga,
no, siempre tenemos a Juan.
Que venga Díaz, dice, no, que está embarazada. Dice, pues que venga embarazada también.
Pues eso. Oye, que nos da tiempo. ¿Ese libro me lo querías contar?
Mira,
pero qué bonito.
Es un libro que acabo de recibir ahora mismo. Es un libro estupendo. ¿Mm? Me lo he leído casi entero, pero hablamos de más de 1050 páginas. La cocina española, historia, fuentes, protagonistas, de Fernando Villaverde Landa. Es un magnífico ejemplar. Que por fin recoge algo que no estaba hecho, que es una especie de... es realmente una guía, un recordatorio, una relación de todas aquellas cosas que tienen que ver y han tenido que ver con la gastronomía en España. Está editado por arzalia.com. Si quieren saber quién es quién en la gastronomía, si quieren saber cuáles son las mejores recetas de la historia, si quieren darse un garbeo por todas aquellas publicaciones, revistas, libros que en los últimos años han tenido que ver. Mira, aquí estoy viendo, página 148, verduricas al horno con queso.
¡Oh, qué ricas!
Por ejemplo. Bueno, hay recetas, hay un montón, papel casi Biblia, imagínate, de verdad que es un libro absolutamente recomendable. A mí me ha hecho mucha ilusión porque me gustan mucho las guías, me gustan mucho la relación de cosas y bien verlas una detrás de otra. Entonces aquí no falta nadie en esta... ¿Salimos nosotros? ¿Sale el Juan Barbacil con la COPE?
Hombre.
Claro, por favor.
Pues hombre, pues ¿cómo decías que se llamaba el libro? La cocina española.
La cocina española. Historia, fuentes, protagonistas. Ahí Fernando
está.
Villaverde Landa. Pues editado nada. Por, fíjate qué ruido haces, que esto pues... es pesadísimo. En el buen sentido, lo digo, que pesa mucho.
Literal. Lit, ¿qué dirían los jóvenes de ahora?
Lit. Bueno, pues, eso dicen lit.
Sí, lit. Que nos tenemos que ir. Que nos vamos de garbeo, tú y yo. Me gusta mucho esa palabra.
Vámonos de garbeo.
Juan Barbacil. Nosotros nos vamos de garbeo, pero te quedas en muy buena compañía porque llega nuestra compañera Rocío Álvarez con El Espejo de la Iglesia.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Las migas son para un aragonés lo que las espinacas para Popeye. Migas Casa Antonio de Ontinar de Salf. Un plato casero, sano, para comer todo el año. Familia, amigos, peñas, donde quieras y con quien quieras. Y no pierdas el tiempo. Migas Casa Antonio. Calentar y comer. Más información en nuestro restaurante Casa Antonio en Ontinar de Salf. Teléfono 976-693165. Colchones
Aznar. ¿Otra vez cansado? En COPE Zaragoza nos gusta que descanses bien para que disfrutes de la vida. Apunta estos consejos.
Colchón viejo y ¿dolor de espalda? ¿Sabías que un nuevo colchón puede mejorar hasta en un 63% los dolores en la parte alta de la espalda? Muchos de los problemas de sueño podían estar relacionados con un colchón o superficie de descanso viejo y poco confortable. Es un consejo de Colchones Aznar.
Aznar, colchones para soñar.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Ya han comenzado las obras de acondicionamiento del antiguo Instituto Luis Buñuel para convertirlo en un centro de mayores. Los trabajos se centran ahora en las demoliciones y la retirada de elementos. La adecuación como centro de personas mayores es la primera fase de un proyecto más amplio para reconvertir la instalación en el primer centro cívico del casco histórico. El Ayuntamiento de Zaragoza va a seguir impulsando en 2024 el plan de arbolado urbano que ha supuesto la plantación de casi 11.000 árboles desde que se pusiera en marcha en 2020. La última fase de este plan se acaba de completar en Torrero, un distrito en el que se han repuesto más de 750 árboles en sus calles y plazas durante el último año. El Ayuntamiento de Zaragoza dispone de 15 viviendas de alquiler asequible en el edificio Flumen, en el entorno del Paseo de la Ribera. Hoy finaliza el plazo para solicitar la concesión de uno de estos pisos de 3 dormitorios. Toda la información está disponible en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.